Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y BCI presenta App BCI. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Comenzamos una nueva semana aquí en Duna en Punto, lunes 6 de abril, con toda la energía y el descanso de un fin de semana reparador, un fin de semana bastante especial, un fin de semana con Teletón, un fin de semana con cambio de hora, que se notó ayer ya domingo con la oscuridad que llegó una hora más temprano que lo normal, que es lo que estábamos acostumbrados durante el horario de verano, pero con todas las ganas de acompañarlo a usted con noticias desde muy temprano en la mañana. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos? Te escuché toser mucho, me preocupé. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien, todo bien. Se me secó un poco la garganta, pero es parte de...
Ya, pero nada de coronavirus por allá, ¿no?
Es que no creo, porque no salió como en 20 días de mi casa. Ya estoy volviéndome loca.
Sí, pero ya cosas peores se han visto, cosas más raras se han visto en términos de contagio, así que no obviamente sí, que esperamos que estés bien de salud en ese sentido, porque has sido una ciudadana ejemplar y has respetado la cuarentena total 100%, ¿no?
Mira, si hasta ni siquiera he pedido permiso para ir al supermercado desde que empezó la cuarentena acá.
Es que eso es lo que hay que hacer, si no porque tengamos permiso para ir al supermercado y que todos los días al supermercado. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, acá estamos tratando de hacer lo propio, trabajando a distancia, y sin duda que esta va a ser una Semana Santa bastante especial. Ayer fue Domingo de Ramos en todo el mundo, y para los católicos es la fecha más importante de todo el año, así que, y también es tradicional para los no católicos salir de tener este feriado, ¿no? Y salir a vacacionar. Era uno de los fines de semana largos tradicionales chilenos, pero va a ser muy diferente esta Semana Santa. Ayer el Papa celebró, por ejemplo, Domingo de Ramos al interior de la Basílica de San Pedro y no en la Plaza del Vaticano, que es lo típico, ¿no? Que se utiliza llena de fieles. De hecho, lo hizo con un reducido grupo de otros sacerdotes y todos mantenían una distancia ahí importante. El Vaticano también canceló la misa de Jueves Santo, el tradicional lavado de pies, y la misa del Viernes Santo y el Vía Crucis también se van a hacer en el Vaticano, no en, por ejemplo, el Coliseo, donde se hacía el Vía Crucis, sino que en la misma plaza. Todos sin público, evidentemente, todos sin fieles, como también la Vigilia Pascual y finalmente la misa del próximo domingo, el Domingo de Resurrección. Y aquí en nuestro país no se va a poder ir a ninguna parte de vacaciones, digamos, al menos lo que tiene que ver con la región metropolitana y el entorno, lo que es el litoral central.
Sí, porque las autoridades informaron que además del estricto cordón sanitario en torno a la región metropolitana, se va a comenzar a implementar un conjunto de medidas también en la región de Valparaíso para asegurar que la norma se cumpla, evitar los desplazamientos y que se mantengan restricciones que se han dispuesto actualmente. Dijeron desde las autoridades que existen fiscalizaciones en los sectores costeros para asegurar que las personas no estén en la segunda residencia. Se están haciendo controles aleatorios en las distintas carreteras de la región, en las carreteras interurbanas también y en distintos caminos regionales, y ojo que quienes incumplan el mandato arriesgan penas de hasta 540 días de cárcel y 50 millones de pesos en caso de reiteración, así que para que no lo hagan, no salgan, sobre todo si están en la región metropolitana, no se vayan a la costa como es habitual en Semana Santa, porque se están implementando medidas de seguridad para que la gente no salga y este cordón sanitario también, así que desde las 6 de la tarde del jueves va a empezar una mayor restricción sobre todo saliendo de la región metropolitana y entrando también a la región metropolitana.
Perfecto. Bueno, aprovechamos de revisar el pronóstico del tiempo, si te parece, para Santiago, Valparaíso y Concepción para estos días.
Sí, a esta hora las temperaturas están en torno a los 10 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 30, va a estar despejado, no, va a ser calor
en Santiago.
Sí, va a ser calor. Hoy día y mañana se espera una máxima de 31, así que a prepararse para esas jornadas veraniegas aquí en Santiago.
Lo que pasa es que está bajando, perdona, mucho la temperatura, sí, en las mañanas y en las tardes, hay una oscilación, sí, térmica muy importante.
En las noches hace mucho frío.
Mucho frío, ayer se notó claramente en cuanto oscureció cómo cambió la temperatura, pero además los espacios de calor están durando menos, son menos intensos, o sea, no hay al mediodía, entre el mediodía y la tarde, 3 horas de calor, sino que probablemente es mucho menos.
No, y te acuerdas cuando hicieron 34 grados de temperatura, yo no, sí, lo sentí como 34 grados.
Claro, porque duran menos, entonces tú no alcanzas a acumular la cantidad de calor que te hace sentir estos 34 grados. En vez de haber 34 grados durante 5 horas, por ejemplo, hay 34 grados solamente durante, no sé, 2 horas. Entonces se siente diferente.
Bueno, lo que va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso es diferente a la región metropolitana. Hay 11 grados de temperatura, las temperaturas son parecidas a esta hora, pero la máxima va a llegar hasta los 21 y va a estar totalmente despejado. Si nos vamos a Concepción, un poquito más al sur, hay 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 22 con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero va a estar despejado. Y Puerto Montt registra a esta hora 0 grados, tiene algo de neblina, va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la mañana y se espera en 15 grados como máxima.
Así es. Muy bien, vamos a las 7:06 a los titulares.
El ministro Jaime Mañalich advirtió que existe una guerra de respiradores en el mundo a raíz de diversas incautaciones. El titular de salud dijo que para asegurar la llegada de insumos médicos al país, mantendrá en secreto la información sobre el vuelo del avión Fach que irá a China y traerá a Chile esas máquinas. La Araucanía superó a la región metropolitana en la cantidad de personas fallecidas por coronavirus. La alta cifra de contagiados en Temuco, con más de 300 de los 500 que tiene la zona, causa inquietud y pone a prueba también la capacidad de los hospitales regionales. Chile y Nueva Zelanda lograron un acuerdo para agilizar el retorno de pasajeros varados. La medida consiste en permitir el tránsito de ciudadanos de ambos países para así facilitar el regreso. Los afectados por el cierre de las fronteras por COVID-19 podrán tener opciones de nuevas rutas. El presidente Sebastián Piñera bajó 2 puntos en la aprobación, alcanzando un 19% de apoyo, y con ello se frena la tendencia al alza que venía sosteniendo desde las últimas semanas. Además, la encuesta Academ muestra un crecimiento en la confianza hacia las instituciones en las cuales lidera la PDI con un 70% de apoyo. En noticias del mundo, el premier británico Boris Johnson se sometió a diversas pruebas tras pasar la noche hospitalizado por COVID-19. El premier de 55 años lleva 10 días aislado en Downing Street tras dar positivo, pero ante la falta de una mejoría, ingresó a un hospital por precaución. Lo que dicen ahora medios británicos es que el primer ministro Boris Johnson recibió tratamiento con oxígeno tras ser ingresado al hospital. Y como les contábamos anteriormente, España reportó la menor cifra de muertes por coronavirus desde el 24 de marzo y redujo drásticamente los nuevos contagios. El gobierno reportó 637 nuevas víctimas fatales por COVID-19 para un total de 13.055. En tanto, los contagios aumentaron en 4.273, el incremento diario más bajo en más de 2 semanas. 7:08.
Buena noticia esta, la de España, que mencionabas al final, Josefina, lo que da una alegría, ¿no es cierto? Una esperanza de que esto va a ir, que va mejor en España, después de que incluso habían pasado la curva italiana. La verdad es que da mucha esperanza lo que está ocurriendo allá. Como les decía la Josefina, los fallecidos diarios en España por coronavirus cayeron a 637, que es la cifra más baja en casi 2 semanas, y es el cuarto día consecutivo de reducción en el número de decesos, así que es una gran, gran noticia. También interesante lo que pasó con Boris Johnson, porque recordemos que Boris Johnson estaba en el equipo de aquellos que negaron que era importante contagiarse con el coronavirus, que esto era algo que había que normal, que tenía que ocurrir, en fin, es del grupo de Trump, o era del grupo de Trump, de Bolsonaro, en fin.
Varios han dado vuelta con eso.
Claro.
Con el negacionismo, y finalmente
termina hospitalizado. Dicen que preventivamente, yo me huelo que es por algo más que preventivamente, le tiene que haber dado fuerte, porque este virus no es ningún chiste, y en algunos casos se complica, y ya podemos ver la contextura física de Boris Johnson, no es la más adecuada como para que, recordemos que es la obesidad y todo ese tipo de enfermedades, hacen más dificultoso para una persona que es contagiada su recuperación. Fumar lo complica todo más, enfermedades como la diabetes, enfermedades respiratorias, evidentemente, enfermedades de base como el cáncer también generan situaciones súper complejas, y en el caso de Boris Johnson también la obesidad, porque no estar en estado físico también genera que eres una persona de mayor riesgo.
Estoy viendo The Guardian ahora, y dice el ministro de salud que Boris Johnson podría dirigir el país desde su cama del hospital, así que al parecer le queda para unos días más a Boris Johnson en el hospital.
Por supuesto que sí, y yo creo que eso de que va a dirigir el país desde la cama es muy difícil, porque cuando uno se está, por lo que yo he podido recoger de gente que ha estado pasando el coronavirus, no es fácil. O sea, hay gente que efectivamente le da muy leve, pero una vez que ya estás en el hospital es duro. El coronavirus es una enfermedad muy compleja que va endureciendo los pulmones, impide respirar, y eso, una persona no se siente bien. No sé si una persona puede estar en condiciones de dirigir un país, sinceramente, mientras está enfermo. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla esa situación en el Reino Unido. Oye, pero esta guerra de la que habla Mañalich en relación a los ventiladores, los insumos médicos, no es ningún chiste, y lo trae bien relatado La Tercera hoy día. Fíjate que Donald Trump, por ejemplo, el viernes, informó que mediante la Ley de Protección de Defensa se prohíbe la exportación de productos médicos, que incluye desde respiradores hasta mascarillas. La empresa norteamericana, por ejemplo, 3M, no va a poder exportar más de los productos que manufactura y que abastecen a muchos países del mundo. China es el país que, eso sí, lidera la producción de los principales equipos de protección personal, y la cantidad de pedidos que ha habido por esta crisis le generaron un cuello de botella a nivel mundial, y esto también aumentó y lanzó por las nubes los precios de estos productos de protección. Alemania, Francia y España, de hecho, han acusado a Estados Unidos de secuestrar productos en plena pandemia. Fíjate que un alto funcionario de Berlín denunció que Washington desvió 200.000 mascarillas de respirador que iban en tránsito por Bangkok y que estaban destinadas a la policía. En tanto, Francia aseguró que Estados Unidos está pagando 4 veces más el valor de mascarillas en los aeropuertos de China y al contado. O sea, van saliendo de China hasta estas mascarillas y se paran funcionarios norteamericanos y le dicen: ya, le pago por este envío 4 veces más y aquí tiene la plata. O sea, ya
a nivel como,
tipo mafia.
Sí.
Y lo mismo le pasó a España con mascarillas de respiradores también, que ya iban por Bangkok. La Casa Blanca, dicen, eso sí, no es el único. A España le pararon un avión completo con 150 respiradores. En Turquía les prohibió dar salida porque era para darle prioridad a los pacientes turcos. Pero finalmente tuvieron que liberar este envío a España. Lo que dijo Turquía es que eso eran respiradores turcos, no respiradores chinos que estaban de paso, sino que ellos estaban como controlando una carga que era nacional para darle prioridad a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Y lo mismo le pasó a Brasil, porque Jair Bolsonaro estaba esperando recepcionar 600 respiradores que venían de China, pero fueron retenidos en Miami. Los mascarillas y los respiradores se han transformado en un tesoro que los especialistas advierten. Adivina quiénes van a ser los más perjudicados: los países más pobres, que no están pudiendo pagar la plata que se requiere por estos equipos. Por eso que el ministro Mañalich ayer en la conferencia de prensa da este mensaje tan críptico, ¿no?, de que se va a mantener en silencio y oculto cómo va a ser que van a llegar los 500 ventiladores que donó China a nuestro país, y que va a ir un avión de la Fuerza Aérea a buscarlos, y no se quiere decir cómo, para que no bloqueen la ruta o se los puedan quitar a Chile en camino.
De todas maneras, desde el 19 de marzo ya se había dado a conocer la existencia de esta donación de China de cerca de 500 ventiladores para nuestro país, ventiladores mecánicos, y con toda esta situación que tú relatabas, hay preocupación, sobre todo desde la Cancillería, que le han dicho al Ministerio de Salud que está ocurriendo esta situación. Y de hecho, ayer el canciller Teodoro Rivera dijo que aún no está definido qué nave va a realizar el vuelo, también para mantener un poco en reserva lo que es la tramitación de poder llevar un avión que vaya a China y que traiga los respiradores a nuestro país. Así que están viendo diversas opciones para el avión que va a traer estos ventiladores a nuestro país. Por cierto, todo con mucha reserva. Probablemente no se va a anunciar hasta último minuto cuál va a ser el avión que se va a dirigir a China. Se hablaba de un Hércules que tiene que tener 3 paradas por razones de autonomía. Así que probablemente eso se podría descartar, porque tener tener tres paradas de un avión que va a buscar respiradores mecánicos podría ser una dificultad bastante grande. Y si va, por ejemplo, un 767 de la Fuerza Aérea, podría tener solo una escala técnica, así que probablemente se puedan inclinar por esa opción. También se ha hablado de un avión civil que pueda ir, pero todo se está evaluando respecto a las paradas que tenga que hacer esos aviones. Hoy, en este habitual comité de crisis que se realiza en La Moneda, a las 8 de la mañana, el presidente Piñera, junto a diversos ministros, como el ministro Jaime Mañal, Alberto Espina y Gonzalo Blumel, van a definir finalmente si va a ser un avión de la Fuerza Aérea o uno civil el que traiga los respiradores mecánicos a nuestro país, teniendo diversas consideraciones. Como les decía, uno son las paradas, pero otro también hay que considerar la capacidad que tienen los diversos aviones para poder traer estos ventiladores mecánicos a nuestro país. Actualmente, probablemente se negocie con Australia realizar una parada para los aviones que vaya, o el avión que vaya a buscar estos respiradores a China, pero eso se está analizando y se va a concretar el día de hoy en esta reunión que tenga el presidente Sebastián Piñera. Pero todo lo están haciendo de alguna forma
con el máximo sigilo.
Claro, resguardándose de que no se conozca esta información.
Primero, la idea es no hacer escalas, casi de ningún tipo. O sea, ir en un avión que no haga escala. Pero claro, el Hércules tiene menos autonomía de vuelo que un Boeing 767. Entonces, la idea es que si tenés que hacer alguna escala, tienes que hacerla lo más breve posible. El Boeing puede hacer una escala técnica. El Hércules tendría que parar tres veces. Entonces, es como complejo y más largo.
Sí, yo creo que ese está más descartado, porque parar tres veces mucho.
Mucho, y ojalá si paras tienes que parar en países que en los países donde tengas estrecha relación de amistad con esos gobiernos para que no te hagan algo, no te agredan, digamos, no te hagan una jugada y te quiten el cargamento. Entonces, eso es lo que está planificando el gobierno de Chile, y también se habla de un vuelo transpolar que no tiene ninguna escala, que va directo. Para poder recoger estos ventiladores, que son 50. La situación es urgente, y lo digo porque recordemos que el ministro Mañalich ha dicho en reiteradas entrevistas que hay una reserva de 255 ventiladores en Chile, y ya se están usando todos, prácticamente todos actualmente, el mismo número que se está usando ahora, y porque Chile llegó a estar está ya entre los 25 países con más personas con coronavirus cuando llegó ayer. Y recordemos la cifra, tenemos ya 4.471 casos con 34 fallecidos, así que es de suma importancia que Chile reponga entonces su stock de ventiladores. Recordemos que las máquinas de anestesia se están reconvirtiendo, se están reconvirtiendo también incluso ventiladores de las veterinarias, que son en realidad para seres humanos, pero que se usan para animales. En fin, hay todo un trabajo por delante en aquello. 7:18.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y a propósito de lo que estamos hablando, la situación más preocupante a lo largo del país en relación al coronavirus se está centrando en la Araucanía, porque ayer, hasta el día de ayer estaban empatados en decesos la región metropolitana con la Araucanía, pero ayer, en el último recuento que dio el gobierno, se habían registrado 7 nuevos decesos en el país, de los cuales 4 eran de la Araucanía, con lo cual se ha transformado en la primera región con más fallecidos. Hubo otro fallecido de la región metropolitana, uno más en Los Lagos, y el último correspondería al Ñuble. De esta manera, Chile llega, como les comentábamos, a 34 decesos a causa de esta enfermedad, y en la Araucanía se han producido 13 fallecidos, que es una cifra muy, muy alta, la primera a nivel nacional. Hay ya de los 4.471 contagiados confirmados, indicó que hay el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que hay 307 pacientes hospitalizados, de los cuales 252 están conectados a un ventilador mecánico. Yo les decía que la cifra de reserva son 255, o sea, en teoría nos quedarían 3 ventiladores mecánicos disponibles para esta jornada, pero como les digo yo, hay una reconversión bien rápida de lo que son las máquinas de anestesia para ayudar en esta materia. Entonces, como les comentaba, la Araucanía se ha convertido en el foco principal de preocupación, sobre todo Temuco y Padre Las Casas, que están en cuarentena y con cordón sanitario. Hay 500 en toda la Araucanía, hay 534 personas contagiadas. En solo Temuco, 354 casos, y en Padre Las Casas, 43. Recordemos que están todas las autoridades de esa región contagiadas, porque esto parte por la Seremi de Salud de esa región, que se contagia con un amigo que había estado de viaje, y de ahí contagia todo el gobierno regional. Así que el presidente tuvo que poner ahí a la delegada presidencial, Andrea Valladares, para hacerse cargo de la región. Y ella ayer pedía que, por favor, la gente no salga de sus casas. Por favor, esa es la principal medida que se está solicitando en la región de la Araucanía.
Claro, en cuanto a muertes, como tú decías, la lista es liderada por la Araucanía con 13, seguida por la región metropolitana con 10 y Ñuble, después viene con 3. Y según los expertos, la cifra de fallecidos es un indicativo importante para poder medir la circulación de este virus. Si bien a nivel sudamericano, Chile tiene un alto número de contagios, su porcentaje de letalidad es menor al 1%. En el mundo ese bordeo un 5%. Del mismo modo, la alta letalidad de la Araucanía, que es de un 3% en comparación al resto del país, hace inferir entonces que hay mayor circulación del COVID-19. Así que la preocupación está en las autoridades de que la gente no salga. Las autoridades están llamando a cumplir la cuarentena y, por ejemplo, los alcaldes están valorando las medidas que se están tomando en Chillán Viejo, donde comenzaron a aplicarse ya las cuarentenas, y a partir de hoy, recordar, empiezan San Pedro de la Paz y Hualpén, ambas en la región del Biobío.
Sí, oye, otra cosa, el gobierno, para apoyar a la región de la Araucanía, envió 8 nuevos ventiladores mecánicos a la zona y se van a habilitar 2 nuevos hospitales en la región, dijo también, también están preocupados por Hualpén y San Pedro de la Paz, que inician hoy cuarentena a las 22 horas y tendrán un nuevo cordón sanitario. Se renovó también cuarentena para Chillán Viejo y Osorno por una semana más, y en Puerto Williams y en Rapa Nui ya está mucho más tranquila la situación. Y la idea es, durante Semana Santa, es fiscalizar que no existan personas que se trasladen a la segunda vivienda, eso en la región de Valparaíso. Ayer fuimos testigos también de un operativo bastante llamativo de una persona, de un hombre de 61 años que fue traído de urgencia desde Temuco a Santiago en estado crítico, un operativo que fue realizado por el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en un Hércules C-130 que llegó a Pudahuel ayer a las 21 horas. Y se evacuó este paciente que fue internado con el coronavirus, con una neumonía, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Así que eso es también, te da no cuenta de la gravedad de la situación que se está produciendo en Araucanía, como para que hayan tenido que trasladar a un paciente en esas circunstancias directo hacia Santiago, ¿no?, para darle la atención médica requerida. Ojalá que esto, que es una carrera y está apretando esta carrera, puedan sortearla las autoridades hoy día con cierta holgura, y vamos a ver eso en el informe que todas las mañanas da el gobierno y el ministro Mañalich. 7:23. Estamos escuchando Walk of Life de Dire Straits, porque esta noche Bárbara Espejos y Rodrigo Santamaría van a revisar la historia del quinto disco de la banda británica, Dire Straits, Brother in Arms. Entre las canciones que componen hay clásicos como So Far Away, Money for Nothing, y esta canción que se llama Walk of Life, con la que vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Recuerden, hoy a las 20:30 horas en sintonía crónica discografía vamos a recordar a Dire Straits. Y antes de irnos a la pausa, quiero comentarles, no sé si lo viste, Josefina, esto de que anunció la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, que me encanta ella, porque declaró hoy día en la conferencia de prensa diaria que dan en ese país, que tanto la helada de los dientes como el conejito de Pascua han sido declarados trabajadores esenciales, por tanto, para que todos los niños supieran en Nueva Zelanda que ellos van a estar trabajando esta Semana Santa. Y incitó a las familias a dibujar huevitos de Pascua, a hacer un dibujo de un huevito de Pascua y ponerlo en las ventanas para que los niños del vecindario supieran que quiénes están disponibles para hacer la búsqueda de los huevitos de Pascua durante el próximo domingo. Un mensaje bien, bien amoroso por parte del gobierno neozelandés. Bueno, nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, que nos invita a cuidarnos, porque cuidarnos estaría de todos. Usa la app de BCI y haz todas las operaciones bancarias con facilidad desde la casa. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos de inmediato.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 a.m, estamos de regreso en Duna en Punto y vamos a presentar a nuestras infiltradas de hoy en nuestros tradicionales lunes femeninos, que estamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, ahí, ¿siguiendo firme con la cuarentena o saliste?
Firme con la cuarentena, todavía no voy ni al supermercado.
Estupendo, porque qué mujeres, las mujeres más cumplidoras que tenemos en el programa, entre tú y las Josefinas, se pasan. Vamos con Gloria Faúndez y saludamos también a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buenos días.
¿Cómo vas tú con la cuarentena? Tú estás trabajando todavía, pero ¿cómo has vivido el fin de semana?
No, fin de semana encerrada.
Encerradísima.
Ni a botar la basura.
Nada, me parece muy bien.
Nada.
Bueno, partamos con, si te parece, Gloria, con tu comentario de hoy, porque nos llama la atención que el presidente Piñera bajó 2 puntos en aprobación, de acuerdo a la última encuesta que acaba de salir de CADEM, y nos chocó, ¿no?, esta polémica de que el presidente se haya bajado en plena Plaza Italia para sacarse una foto ahí en el monumento a Baquedano, y hubo muchas cartas, incluso de personas serias como Jorge Sutil, que dijeron que el presidente debía ser multado por violar la cuarentena total que hay en la comuna de Santiago. Vamos con esta polémica, si te parece.
Así es, con las fotos del presidente, porque como tú bien dices, más o menos la historia la conocemos todos. Pasada las 18:40 del viernes, el presidente se bajó de su automóvil cuando iba camino a su casa y se fotografió en la Plaza Italia, que el monumento a Baquedano, se sentó ahí a los pies del monumento, que todos sabemos es una suerte de símbolo, ¿no?, de las protestas sociales que hubo antes de la crisis sanitaria. Uh-huh. La versión oficial fue puesta por el propio presidente en un tuit que dijo que se bajó a saludar a carabineros que estaban apostados en la zona, pero sin embargo las cámaras no captaban ese momento de un
no
supuesto saludo,
sino
que más
verdad.
Bien... Claro, sino que más bien era tomarse una foto y obviamente la polémica estalló. Yo no me quiero detener en lo que pasó en el oficialismo porque lo salieron a defender cuando se habló de una suerte de provocación, ¿no? Esa fue la palabra que se ocupó de parte de los críticos, porque la verdad es que en Chile Vamos salieron a defender el derecho del presidente a tomarse una fotografía en cualquier lugar. Cuestión que a mí me parece como no. Obvia, ¿no? Como que si ese no es el punto, creo
ese
yo.
Ese punto no es, pero el punto que estábamos en cuarentena. A mi juicio.
Claro, pero sin duda. Entonces,
o sea, si yo no puedo salir o tú no puedes salir, ¿por qué va a salir el presidente? ¿Por qué el presidente tiene derecho a pararse
ejemplo, ¿no?
y hacer lo que quiera. Ese para mí, más que una provocación, que bueno, puede ser entendida políticamente como una provocación, me parece que es como que, ¿por qué el presidente se da el, por qué él cree que está por sobre la ley? Si ese es el punto más fregado. No sé, ¿qué opinas tú?
Así es, y yo ayer hice un ejercicio, le mandé mensaje a varias personeros oficialistas de distintas sensibilidades que me parecen personas cuya opinión pesa en el sector, y lo cierto es que no había molestia en el oficialismo. Lo que hay es una profunda decepción,
yo creo,
con la actitud, claro, del presidente, que es muy duro, digamos. Sí. Yo creo que es mejor que estén enojados contigo a que estén decepcionados.
Sí.
Y yo un diagnóstico súper lapidario, que, ojo, es importante, en el sentido de que hay una convicción de que no hay nadie en el entorno del mandatario capaz de controlar estos impulsos que a veces tiene, y si uno los pudiera llamar así. No hay nadie que le diga que esto está mal, que esto no se puede hacer. Y en el fondo, la decepción era porque, de alguna manera, en Chile Vamos, la crisis sanitaria suponía una oportunidad para el gobierno de Piñera. Recordemos que veníamos saliendo, ni siquiera saliendo, veníamos ya tomando una suerte de, en jerga sanitaria, una suerte de aplanamiento de la curva respecto de las protestas sociales en marzo. Y la verdad es que uno le puede criticar muchas cosas a este gobierno y al presidente Piñera, pero que ellos son buenos en gestión pura y dura, resulta un consenso más o menos lógico, ¿no? Es decir, aquí este es un gobierno gestor, y por lo tanto una crisis de esta naturaleza podría ser una buena oportunidad para resarcirse de lo que fue para algunos el mal manejo de la crisis del 18-O. El balance iba súper positivo.
Claro, además eso, ese es el problema. El balance positivo, ¿no, Gloria? Y esto también es un autogol, ¿o no? O como un fallo propio, como se llama, no me acuerdo cómo es el lenguaje tenístico. Pero en el fondo es como autoinfringirte un problema al tener una actitud inmadura, a mi juicio, y pararte en la plaza así por un impulso y bajarte, ¿o no?
Así es. Mira, tú lo comentabas en la encuesta. Yo creo que esta baja en la encuesta de ahora no tiene que ver con este episodio, porque no se alcanza a captar.
Sí.
Sí, fue tomada antes, pero yo creo que esta cuestión sostenía que estaba teniendo la encuesta, que probablemente más o menos la crisis sanitaria está siendo bien gestionada. Al presidente Piñera le había pasado una cosa en esta crisis que uno suele no percibirlo, pero que es muy sintomático de él. Él ha empoderado mucho a su ministro de Salud, Jaime Mañalich. Si hay alguien que está gestionando la crisis, el manejo de los sanitarios, es Mañalich. Es una cosa extraña en el presidente Piñera, que suele más bien él llevar el bastón, ¿no? Pero el tema de la foto y lo que tú dices, un autogol, un paso en falso, lleva un escenario que es súper incierto. Yo sé que el presidente recibió varios mensajes oficialistas durante el fin de semana. Recuerda además que recién la semana pasada el presidente había removido a toda su dirección de comunicaciones en esta suerte de estrategia para gestionar y manejar su propia imagen y lo que era su performance en la encuesta. No le había gustado lo que había, se había creado una dirección de comunicaciones, ese modelo volvió a foja cero totalmente. Ahora hay una reestructuración de ese departamento, más bien va a haber un asesor presidencial encargado del tema de la imagen del presidente. Pero claro, esto es un punto decepcionante, que yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención y la palabra más recurrente. Ya no es el presidente es así, ya no es a él le suelen pasar estas cosas. No, era una profunda decepción de lo que estaba siendo una oportunidad para mostrar.
Sí, error no forzado era la palabra que estaba tratando de buscar Gloria, y también a mí me chocó otro elemento, y es que el presidente salga como, porque no, todos, claro, las cámaras están por todos lados, pudimos ver los videos y todo, la actitud jovial, alegre del presidente en medio de la pandemia que estamos viviendo, que si bien todavía no nos golpea mucho, igual está tomando un cariz sombrío cuando vemos que ya hay 252 chilenos que están usando respiradores y sabemos que tenemos una reserva de apenas 255 respiradores. Es verdad que se están sumando a la brevedad nuevos respiradores, pero nos podemos empezar a poner poner en una situación bastante poco alegre en este país como para que él esté como además en una actitud como chistosa bajándose a hacer una maldad ahí en la Plaza Italia. Parece que perdimos a Gloria. Bueno, aprovechemos, pasamos de tema y vamos con la Mariana. Mariana, porque en medio de toda esta situación, otra foto que yo creo que se está poniendo bastante más oscura, otra visión más oscura, es la situación económica y cómo le está golpeando esto a las empresas. Yo, por relatos de amigos que tienen pymes, en fin, vemos que la crisis está llegando, o por lo menos ellos me manifiestan así, más rápido de lo esperado. Y yo no sé cómo se podrá hacer, cómo se podrán generar más ayudas a las empresas en este minuto. ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente.
Buenos días, sí, muy bien. Oye, precisamente lo que decías, claro que llega rápido porque al final la economía en muchas comunas está totalmente paralizada y en otras no está funcionando normalmente. Entonces eso claramente afecta directamente a las empresas y la posibilidad que tienen de generar liquidez, de generar caja, efectivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los economistas ya están pidiendo un nuevo paquete de medidas y es justamente también para ir a ayudar no solo a las pequeñas y medianas empresas, porque hoy ya existen garantías estatales para ayudar a empresas más pequeñas, pero no hay para grandes empresas, por ejemplo. Y las grandes empresas también se están viendo afectadas. Las grandes empresas también se han visto afectadas en el fondo porque hoy hay empresas que han ido a los bancos a pedir crédito y no necesariamente se les están dando tan fácilmente como antes. De hecho, las mismas empresas que tenían un crédito preaprobado, hay el caso de una empresa IPSA, por ejemplo, que tenía un crédito preaprobado, y cuando fue al banco a buscarlo, le dijeron que tenía que volver al comité de crédito y ser reevaluado. Entonces, esto no es algo que esté pegando solo a las pequeñas y medianas. En ese sentido, justamente los economistas han dicho, bueno, y varios expertos, que es necesario poder lanzar un paquete de medidas que vaya en ayuda a este tipo de empresas. Lo ha dicho el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda también, Felipe Larraín, etcétera, entre hartas personas más. Y bueno, ya hay empresas que han dicho públicamente que necesitan ayuda del gobierno, no solo la TAM, también desde el comercio, hoy mismo lo veíamos en las empresas de combustible, de venta de combustible, que están bien complicadas, y bueno, en ese sentido, el gobierno ya está evaluando medidas, y entre otras, también
¿cuáles serían?
Se ha estado socializando con algunas empresas, y bueno, Banco Estado todos sabemos que tiene roles claves durante las crisis, tiene un rol contracíclico, mientras todos los bancos toman menos riesgo, crecen menos o no crecen, o se contraen incluso, Banco Estado crece, porque justamente sale a dar créditos, y esto es porque el Estado también lo ha capitalizado en crisis anteriores, como pasó para la subprime. Entonces, una de las opciones que tiene bastante más acuerdo, o sea, que podría ayudar bastante, es justamente capitalizar a Banco Estado. Ya se lo capitalizó por 500 millones de dólares ahora, también se lo había capitalizado para con 500 millones de dólares después de la crisis social, pero ahora podría ser una capitalización bastante mayor, unos 4.000 millones de dólares, por ejemplo, y eso se traduce en cerca de 32.000 millones de dólares, porque por cada peso que se le da a Banco Estado puede prestar 8 pesos. Entonces esa es una opción que gana harta fuerza. Después lo que estaban presionando algunos bancos y expertos también es para que se cree, o sea, se potencie el FOGAPE o el FOGAIN, pero también podría crearse un nuevo fondo de este estilo, que se llame, por ejemplo, no sé, COVID-19 o algo así, y que vaya justamente en ayuda de empresas de mayor tamaño, o sea, que se acepte un límite de empresas con más ventas en el fondo. Porque hoy el FOGAPE FOGAIN es solo para empresas pequeñas y medianas. Ahí también se podría aumentar el límite justamente, si no del FOGAPE, para poder aumentar a las empresas a las que llega. Pero también existe otra opción que se estaría manejando, que es una nueva deuda subordinada. Bueno, al gobierno, al presidente en particular, no les acomoda tanto una posible capitalización o ingreso a la propiedad de empresa, porque, bueno, por ejemplo, si esto ocurriera en el caso de Latam, sería bastante bullado, considerando que el presidente ya fue accionista de la empresa, conoce a los accionistas, entonces no sería bien visto. Pero sí una especie de nueva deuda subordinada, como ha ocurrido en otras crisis, podría ser una de las posibilidades. Ahora, esto es un tema también que va más enfocado en cierto tipo de empresas que son estratégicas, no abarca una gran cantidad de un abanico de posibilidades, así que en ese sentido la capitalización de Banco Estado es harto más amplia en el fondo, más efectivo tal vez.
Sí, yo así creo que
bueno, estas son...
Igual los expertos recomiendan pragmatismo en esto, así que yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido. Yo creo que van cambiando las visiones y lo que es aceptado en un minuto después es mucho más fácil, o no aceptado en un minuto después es más fácil de aceptarlo dependiendo de la crisis económica que se nos venga encima, yo creo, ¿no?
Sí, es muy probable, pero tampoco puede esperar el gobierno a que se venga la crisis económica encima, porque para ese momento ya pueden haber muchas empresas en condiciones insalvables. O sea, lo que decían al menos ahora las empresas es que estas medidas deberían llegar ya este mes, sí o sí, y tal vez en las próximas semanas. O sea, este paquete, nuevo paquete de medidas debería venir pronto.
Más rápido y que tarde. Ya. Oye, claro, una pregunta que también te quiero hacer, Mariana, antes de que avancemos, porque tenemos que cerrar, es lo que dice Jorge Marchal hoy día en la Tercera. Él incluso se abre a que en un minuto el Banco Central no se puede cerrar a financiar directamente los gastos del fisco, los gastos del Estado, en un minuto si se acaba el financiamiento privado.
Sí, la verdad es que ese es un debate que ha estado bastante abierto ahora, y el central ha dicho que no ha sido abierto como marcha en el fondo a financiar totalmente al Estado. Pero bueno, es una visión que se viene a instalar ahora, quizás hay más gente que lo siga, porque hasta ahora no había habido mucho quórum por ese lado.
Ya, recordemos que para nosotros es casi un pecado capital el que el Banco Central financie cualquier al fisco, digamos, porque ha sido uno de los problemas tradicionales históricos, ¿no es cierto?, de los gobiernos que fracasan, es cuando comienzan a echar mano de la plata del Banco Central, que en el fondo es el instituto emisor.
Claro, efectivamente.
Muy bien, Mariana, gracias por tu comentario y este nuevo paquete de medidas que urge ya en nuestra economía para levantarla, para mantenerla a flote. Y entiendo que recuperamos a Gloria para despedirte, Gloria. No sé si alcanzaste a escuchar lo último que conversamos. Ahí está.
Así es. Que tengan una buena semana todos, corta por lo demás, y quedarse en casa, quienes puedan.
Sí, oye, pero para cerrar, en relación al presidente, ¿que hay algún tipo de recuperación o ya está todo perdido en esa materia?
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero a mí se me hace que este pudiera ser su gran golpe de error no forzado de la crisis. Sí. Y yo creo que no va a salir barato.
No le va a salir barato. Muy bien.
A ver cómo enmienda, ¿no?
Vamos a ver cómo enmienda. Gracias, Gloria. Gracias, Mariana. Que estén bien.
Igual, chao.
Chao, chao.
Igual, chao.
Bueno, a propósito de a ver cómo enmienda el presidente, hoy día a las 8 de la mañana el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud Jaime Mañalich van a poner en marcha por videoconferencia el nuevo hospital de Padre Las Casas. A las 10:30 el ministro de Agricultura, Antonio Walker, convoca a representantes del Banco Estado en el marco de la estrategia financiera del gobierno para enfrentar el COVID-19, cosas que nos mencionaba Mariana recién en su comentario. Y a las 10 de la noche se inicia hoy la cuarentena en Hualpén y San Pedro de la Paz en la región del Biobío por 7 días, parte de la agenda noticiosa de esta jornada. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevistada de hoy.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Muy bien. Bien, 7:44 y ya tenemos al teléfono preparada nuestra entrevistada de hoy, que es la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. ¿Cómo estás, Iskia? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Bien y tú?
Iskia, tengo demasiadas preguntas que hacerte. Primero, ¿cómo estás enfrentando tú la cuarentena? En fin, te escucho como que vas en camino hacia algún lugar.
Y voy camino al hospital porque hoy día me toca trabajar en el Hospital San Juan de Dios, donde yo me desempeño en la unidad de infectología. Me ha tocado, como todos los ciudadanos, yo vivo en una comuna que no es parte del sector oriente, así que he intentado realizar mi autoconfinamiento y todas las reuniones que hemos tenido que mantener con distintas organizaciones en la mesa social de COVID han sido por teleconferencia.
Ya, ¿y cómo está la situación en el hospital donde tú trabajas?
Bueno, mi hospital ya tiene una gran sobrecarga de pacientes críticos, nuestros colegas están muy preocupados, ellos fueron los primeros que me alertaban minuto a minuto de lo necesario de poder avanzar en las medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, muy preocupados justamente por la capacidad que tenemos como país para poder responder a una sobrecarga de pacientes críticos, unidades de cuidados intensivos que siempre están un poco al límite de su funcionamiento, y sobre todo quienes trabajan en la red pública intentando viabilizar las formas para que el país tomara conciencia en esos momentos iniciales de lo relevante de tomar estas medidas de confinamiento y de aislamiento social, como también de tener claro cómo iba a estar organizada la respuesta sanitaria cuando los casos más críticos empiecen a aumentar. Y justamente es lo que hemos visto las últimas semanas. Tantísimo de pacientes críticos, y esto recién está comenzando.
¿Supiste que la plana mayor del Hospital San José entró en cuarentena tras confirmarse el examen positivo de coronavirus del director de la urgencia? ¿Qué significa? Perdimos ahí a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, con quien estábamos conversando mientras trasladaba ella a trabajar. Vamos a tratar de volver a establecer el contacto con ella. Mientras tanto, les cuento que durante el fin de semana hubo varias entrevistas del ministro de Salud, Jaime Mañalich, mostrando, ¿no?, la estrategia que está realizando el gobierno para hacer el control de esta pandemia, de lo cual queríamos preguntarles. También por parte del gobierno se ha establecido nuevamente el uso, o sea, como novedad, el uso obligatorio de mascarillas. Y también se han dado a conocer varios tutoriales que vamos a subir a nuestras redes sociales, evidentemente, de cómo fabricarlas en el hogar. Iskia, ¿te escuchamos? Hola, Iskia Siches. Estamos con serios problemas para conectarnos con Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico. Seguiremos intentando. Pero son estas problemáticas que estamos teniendo con las comunicaciones, ya algo en lo que tenemos que acostumbrarnos en estos programas remotos que estamos realizando. Bueno, les comentaba yo que el gobierno ha dicho que es ya bastante recomendable, cosa que cambia, ¿no?, su versión anterior, bastante recomendable el uso de mascarillas de forma más persistente y ¿cómo se llama?, y seguida, digamos. Cada vez que salgamos usemos mascarillas, a pesar de que antes habían dicho que no era necesario si uno no estaba enfermo. Bueno, ahora se quiere hacer de forma más masiva, y como es un insumo que está faltando, se ha dado todo un instructivo de cómo se pueden realizar con gran facilidad en las casas. De hecho, hay varios videos que están circulando, que les vamos a pedir que suban a la web del duna.cl para que ustedes puedan utilizarlas también y hacerlos con gran facilidad. No se requiere grandes habilidades ni una máquina de coser, nada por el estilo, sino que con dos elásticos y un pañuelo, por ejemplo, se puede confeccionar una de estas mascarillas. También hay preocupación por lo que hay en la Araucanía, que es otra pregunta que le queríamos hacer a Iskia Siches. De hecho, anoche vimos cómo se trasladaba un paciente desde la Araucanía en avión de la FACH hasta Santiago por la ausencia o por la necesidad de que esta persona que está con neumonía además pueda ser atendido de una manera más intensiva. A ver si ya retomamos contacto con la presidenta del Colegio Médico, Isquia.
Sí, muy buenos días. Me quedé en la parte de la plana mayor de el directorio del Hospital San José.
Sí, efectivamente. ¿Qué te parece la situación? ¿Cómo afecta a toda la red hospitalaria aquello?
Bueno, es dramático en realidad cuando las unidades quedan descabezadas. Es por eso que es súper relevante que los hospitales tomen medidas. Igual nos ocurrió algo similar en la Araucanía, una de las regiones más golpeadas con el aumento de los pacientes críticos, donde aquí las seremías y los altos directivos de Servicios de Salud y otras autoridades que justamente tienen que dar conducción y tomar definiciones muy relevantes en estos momentos quedan aisladas. Eso requiere que las autoridades tomen medidas relevantes en el distanciamiento en sus reuniones, justamente en estar muy pendiente de iniciar con síntomas respiratorios y evitar al máximo la exposición directa a los pacientes COVID positivos, ya sea en visitas protocolares o puntos de prensa, evitar obviamente todas los contactos innecesarios, y creo que es un llamado a atención para todas las autoridades que son tan relevantes para poder enfrentar esta pandemia.
¿Pero tú crees que hay autoridades que han sido responsables a la hora de enfrentarse con este virus? Porque, por ejemplo, lo vemos en Inglaterra, Boris Johnson se enfermó y ahora tuvo que incluso ser ingresado al hospital porque él dijo que le daba lo mismo y saludaba a todos los pacientes con coronavirus en las distintas visitas que él realizaba.
Evidentemente no, y de hecho creo que los mandatarios y las principales autoridades deben dar el ejemplo y tomar todas las medidas, tanto porque se requieren para poder ejecutar acciones como país, como también como medida ejemplificadora al resto de los ciudadanos, porque todas estas son medidas que de las cuales no estamos acostumbrados, y eso requiere predicar justamente con el ejemplo.
¿Y qué te parece la decisión del gobierno del uso obligatorio de mascarillas ahora?
Bueno, es algo que ha llamado la atención en el mundo, tanto OMS como la CDC han ido cambiando estos paradigmas justamente sí. Gracias a los aportes que han existido desde los países orientales que tienen mayor experiencia y en donde uno, no solamente en época de pandemia, sino que habitualmente puede ver a los turistas de esos lugares, como también en el uso cotidiano en esos países de mascarillas, justamente harto aprendieron después de el SARS del 2002-2003, y en ese sentido creo que hay que tomar la recomendación. Evidentemente los ciudadanos tienen que saber que las mascarillas de tela no tienen la misma efectividad que el resto de las mascarillas, pero evitar seguir todas las otras recomendaciones, el lavado de manos, el distanciamiento social. Pero si uno tiene que hacer un trámite urgente, ir al supermercado, abastecerse, además de seguir todas las recomendaciones de ir solo, sin niños, ojalá manteniendo la distancia social de más de 2 metros, incluir algún tipo de mascarilla, y en el caso de no tener ningún dispositivo disponible, poder utilizar alguna de las de manufactura casera que han sido recomendadas, además de que nosotros estamos esperando que los emprendimientos nacionales de la mano del Ministerio de Ciencia pueda también tener un rol en la producción nacional.
Claro, pero el problema es que parece ser que, mira, está súper difícil conseguir mascarilla. Yo misma me costó mucho conseguir mascarilla. Y yo te quería preguntar, porque no sé si has visto los tutoriales que ayer dio a conocer el gobierno. Nosotros como comunicadores sociales, que tenemos hartos seguidores en Twitter, nos pidieron que los distribuyéramos, pero son mascarillas de tela. Y yo había visto varios videos en internet, que tampoco tengo la idea si son verdaderos o no, pero que básicamente decían que las mascarillas de tela no son lo mismo que la mascarilla que se requiere para que no pase el agua.
No son lo mismo, claramente no son lo mismo, tienen una menor efectividad, pero tienen un poco mayor que el que andar a cara de
cubierta. Así nada, claro.
Sí, más o menos 40%. Yo voy a compartir en un poquito más una de las publicaciones donde muestra la efectividad de cada una de las tecnologías que existen, por eso creo que también de miras a un invierno que viene por delante, ojalá nuestro país, los productores locales, los emprendedores puedan encontrar parte de los otros materiales que tienen mayor efectividad que la tela de algodón propiamente tal, para poder tener una mayor distribución. Esa es una de las complicaciones que pasan cuando uno también hace estos anuncios de utilización masiva, porque cae una suerte de ansiedad a la propia ciudadanía de poder conseguir esas mascarillas con el alza de precios, mercado negro, robo de nuestras propias unidades hospitalarias. Por eso que hay que intentar dejar las mascarillas quirúrgicas N95 para el personal de salud y ojalá podamos tener alguna disponibilidad local. Mientras tanto, se puede utilizar estas alternativas de tela, pero evidentemente tienen menor efectividad que las del uso quirúrgico, pero reducen en parte el traspaso de las...
Creo que volvimos a perder ahí a la presidenta del colegio médico. Bueno, desafortunadamente vamos a dejarlo hasta acá. Si mi editora me manda algún mensajito para poder saber si seguimos o no. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Ahí estaba entonces la presidenta del colegio médico dándonos sus recomendaciones en relación a cuán efectivas o no son estas mascarillas que está promoviendo el gobierno, y dijo ella que el colegio médico pronto va a sacar una información a través de redes sociales donde nos van a clarificar las distintas efectividades dependiendo del material que tengamos que usar esta mascarilla. Bueno, son las 7 de la mañana con 55, como les decía, agradecemos que se hayan informado con nosotros como todos los días, los seguiremos acompañando todas las mañanas en este mismo horario. Siga con nosotros porque a continuación vienen las noticias y después hablemos en off, como siempre, el análisis de Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que tenga una excelente jornada, que estén bien. Buenos días.